Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. 10 de septiembre, viernes, 8 de la mañana. 7 en Canarias, un escenario perfecto. Para contarle, desmenuzarle toda la actualidad del día de hoy, que inevitablemente pasa por el guarismo que identifica el precio más alto de la luz, porque hoy se bate otro récord. Pues que el lunes a lo mejor aparezco y digo que se ha batido otro también, ¿no? 152 euros con 32 céntimos, el más alto. Pero es que además también la gasolina está en el precio más alto desde el 2014, la gasolina de 95, los combustibles y la luz. Bueno, es una buena forma de empezar para darles los buenos días a los que se levantan a esta hora de la mañana, que también hay un cuajo gordo, ¿eh? Pero bueno, miren, 10 de septiembre quiere decir que mañana es 11 de septiembre. 11 de septiembre, donde lo fundamental no es la diada de Cataluña, como pueden imaginar, sino que el 11 de septiembre, hace 20 años, se vivió el mayor y más grave atentado terrorista hasta la fecha. Además, en pleno suelo continental norteamericano. Los norteamericanos no habían sido atacados desde 1812, en su guerra con Inglaterra, en su suelo. Aquello fue un shock, no ya para los americanos que creían que eran invulnerables, sino para todo el mundo, porque el ataque cambió el mundo entero, para siempre. Y nos demostró que somos vulnerables. Las democracias son vulnerables. Es muy difícil que el terrorismo acabe con un Estado importante, bueno, digamos ya los Estados Unidos. Pero sí que pueden plantar terror, pánico y, lo que es peor, la duda, el relativismo, que eso se enraiza con fuerza en las sociedades democráticas, las debilita y provoca mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad. Si eso lo ligamos con que 20 años más tarde, los talibán han vuelto al poder con más fuerza, experiencia, con el aura de haber derrotado a Occidente, con miles de millones de dólares en material de guerra que decían los norteamericanos que había sido inutilizado y que estos, pues, les habrán ayudado rusos o chinos, pero bueno, han hecho hasta un desfile militar con incluso los Black Hawk, los helicópteros que los americanos dijeron que nunca podrían volver a volar. No, miren, el terrorismo, y lo hemos visto en Bataclan y en la Rambas y en muchos más lugares, golpean y siguen golpeando. Nadie dice que el terrorismo va a destruir un Estado democrático, pero sí que va a destabilizar sociedades democráticas, porque son las sociedades democráticas las que no quieren líos y a veces prefieren ignorar los problemas. Hay autocomplacencia de Occidente, y la autocomplacencia de Occidente es nuestro peor enemigo. Siempre creemos que no pasa nada, hombre, ¿no? Que eso es un problema, el terrorismo es un problema de los otros. Que los talibán no suponen un problema o no lo van a suponer, bueno. Que se lo pregunten a las víctimas de las Ramblas, por ejemplo. Eso viene del yihadismo, ¿eh? Que ahí va a recriarse. Así que, en fin, Nico Redondo dice una frase que es cierta. España no tiene élites, España tiene gente poderosa. Bueno, a varios lugares de Europa podría parecerles o podría pasarles algo parecido. Europa ha visto un deterioro de sus élites, el peor desde la Segunda Guerra Mundial. Pero de eso, si quieren, tenemos tiempo para hablar, porque de aviones podemos seguir hablando, porque miren, el suceso, la colección de sucesos producidos a cuenta de la ampliación del aeropuerto del Prat, 1.700 millones de inversión, 85.000 puestos de trabajo, o quizá alguno más, 50.000 de ellos fijos ya para siempre, se va al garete, porque lo que hay en la Generalidad de Cataluña es un gobierno de titellas, si queremos llamarlo gobierno, y porque la clase política y las élites, incluidas las burguesías de Cataluña, han formado un auténtico lodazal ideológico y efectivo y práctico y político que ha llevado a que todo se paralice, a que Cataluña acabe siendo cualquier día de estos un auténtico humedal. Lo de la Ricarda, que es una finca colindante al aeropuerto del Prat, es un símbolo absoluto. Un humedal, lagunas y algunos patos y, bueno, y unas especies que vuelan, eso no tengo ninguna duda, y valdrá muchísimo. Y una de esas casas de arquitectura racionalista que a los arquitectos pedantes les encantan. Bueno, eso es el símbolo perfecto de lo que ocurre. El gobierno ha retirado ese dinero y ha dicho hasta dentro de 5 años no me vuelvas a hablar de la inversión en el Prat. Y todo se difumina. Pero si tienen una alcaldesa que no tiene turistas, un gobierno que dice que lo de la Ricarda y los patos es lo principal, y el gobierno de España también tiene en su seno a una individua que es curiosamente la ministra de Trabajo de un país con más de 4 millones de desocupados, que aplaude que se vaya al traste un plan que contemplaba la creación de 85.000 puestos. Escúchenla.
Cierta satisfacción, la enhorabuena.
Sumarme a la satisfacción. Creo, sinceramente, que visitando la zona no es compatible con la emergencia climática que hoy estamos viviendo. No es compatible con los proyectos que el Gobierno de España ha remitido en el seno de la Comisión Europea.
Es decir, la ministra de Trabajo se congratula de que al presidente de su propio gobierno se le haya complicado el plan que defendía para el Prat. Y se alegra de que Barcelona se quede sin una inversión que no se ha visto desde los Juegos Olímpicos. Claro que puede salir mal con toda esta gente metida ahí. Ya veremos, en fin, qué consistía el trabajo en crear una nueva pista para vuelos de envergadura más internacional todavía, pero eso tienes que cargarte la Ricarda. Ricarda es una finca a la que no le ha hecho puñetero caso en su vida, pero bueno. Estaba ahí, un humedal, los pinos, muy bonito, cerca de... La política es elegir. Bueno, ¿cuántos patos hay en la Ricarda? ¿A cuántos puestos de trabajo nos sale cada pato? Y después, damas y caballeros, hoy es el día en el que, por cierto, no dimite Grande Marlaska, a cuenta de la denuncia de la falsa agresión homófoba. Además de las contorsiones y las recogidas de cable que han tenido que realizar todos, ahora Marlaska le echa la culpa a la policía porque dice que la policía no le informó y que él nunca culpó a Vox de nada. No, vamos a ver, no tengáis tanto desahogo, que las cosas se graban, que me parece mentira que no lo sepáis. Vamos a ver, escuchen ustedes el antes y el después de Marlaska.
Cuando se pone en tela de juicio, como se ha puesto por la ultraderecha, por Vox, leyes de derechos civiles, genera ese caldo de cultivo.
Yo no he señalado a ningún partido. Yo he señalado determinadas declaraciones políticas, declaraciones públicas y declaraciones en las propias redes sociales.
Yo nunca he dicho nada, yo nunca he dicho nada. Pero hombre, por favor, no sabes que se te graba todo. Y ahora diciendo que es la policía. El ridículo que ha hecho Marlaska y el que le ha hecho hacer a Pedrito. Que Pedrito no se lo perdonará. Menudo es este. Ahora quiere echarle la culpa a la policía. Vamos a ver, a los periodistas, la misma policía nos decía el lunes, ojo con esto, andad con cuidado, que no está nada claro. Eso hace que el martes yo les diga por la mañana, hay muchas cosas que no están claras en este asunto. 8 tíos, de repente, con sudaderas en verano, no les ve nadie, y van a buscar a uno, lo conocían, no le conocían. Bueno, estos no, de cabeza. Vox tiene la culpa, Ayuso, el PP, el odio y más odio. Y ahora la culpa dicen que la tiene la policía. Yo me imagino que la policía estará encantada de que, de nuevo, el ministro del Interior les meta las cabras en el garaje. Como lo hizo, ya le he contado antes, cuando la manifestación del orgullo, cuando echaron a botellazos y orinándose encima de ellos a los cándidos de Ciudadanos que fueron a esa manifestación, y el ministro del Interior sacó un informe, un atestado de la policía donde decía que no había pasado nada. Bueno, ese atestado era falso. Falso. Igual que falsas eran las balas que llegaron a su antedespacho y que supuestamente está investigando también la policía. ¿También la policía tiene la culpa de no haber encontrado a un tío que no existe? Estarán encantados y fumarán en pipa. los policías. Pero que eso, además, en cualquier caso, la realidad que no te prive de un buen numerito. Que la realidad no te prive de la performance que tenías preparada con la Comisión de Delitos del Odio. Ay, mire que hay odio en España. Oiga, vayan ustedes al País Vasco o a Cataluña. Supongo que esa comisión se podrá... sí, a ETA le ha ganado la democracia, pero las ideas de ETA las siguen llevando exactamente el segundo partido del País Vasco y acosando a centenares de concejales del PP, decenas, mejor. Se inventan un odio inexistente o residual para reforzar un odio real, masivo, institucionalizado, que es el odio que promociona Sánchez y sus aliados contra la media España que no le vota. Ese sí que es odio. Un día son los franquistas, otros los homófobos, luego los machistas, luego los racistas, siempre ultraderechistas. ¿Se puede haber acaso un odio mayor que el de tratar a millones de ciudadanos y a sus representantes desde ese lenguaje guerra civilista de bandos, de trincheras, de enemigos? Oiga, la otra escena, en apariencia al margen, forma parte de la misma película. El gobierno no ha dicho nada tras conocerse que el Constitucional va a declarar ilegal el segundo estado de alarma. Nada. Lo habrá hecho en privado, pero... Con el primero nos confinó ilegalmente, con el segundo cerró el Congreso para no tener que dar explicaciones. Y el virus a sus anchas, el 8M. Pero a usted le encerró. Y a la oposición le puso una mordaza en la boca. Con lo cual, si juntamos las dos imágenes, nos sale la fotografía final. Un gobierno que extiende el odio ideológico con mentiras y que incumple las normas más elementales del Estado de Derecho. Que además silencia, reprime, invade, confina a quien se opone. A ver si habláis de eso en la comisión de odio que presides, Pedrito, con todos los Village People y con Marlaska y con todos los demás. ¿Qué es el odio? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es el odio? Y tú me lo preguntas. El odio, Pedrito, eres tú.